mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La 1:08, hola de nuevo, soy Antín Teruel en Mediodía COPE más Castellón y ya tengo por aquí a Quique Rodríguez y su invitado, pero antes de hablar con ellos, vamos a dar una ojeadita a las portadas de la web. Empezamos con castellóninformación.com y la noticia del día es esta. Las obras del corredor mediterráneo ya han superado los 7.000 millones de euros licitados desde 2018. En cuanto al tiempo, pues como siempre miramos al cielo, pero lo más adecuado es que nos pongamos en contacto con AEMET para que nos digan qué nos depara en las próximas horas. ¿Van a subir las temperaturas? Bueno, pues bien, mientras tengamos la esperanza de un poquito más de lluvia, mejor que mejor. Noelia García, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy suben las temperaturas y alcanzaremos máximas de 27 grados en Castellón de la Plana y 25 en Vinaroz. Hoy cielos variables sin descartar posibles chubascos aislados. Esta noche temperaturas mínimas de 17 grados en Vinaroz y 16 en Castellón de la Plana. Mañana tendremos cielos variables con claros y nubes medias y altas y en general suben las temperaturas. Alcanzaremos máximas de 29 grados en Castellón de la Plana y 26 en Vinaroz. Les adelantamos que durante el jueves también subirán las temperaturas, pero que el viernes volverán a bajar. En cuanto al viento, hoy y mañana, en el litoral, viento del sur y del suroeste, flojo a moderado y de componente oeste en el interior. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web, cope.es/Castellón, destacamos el peor Villarreal en defensa. Marcelino sigue sin frenar la sangría de goles que sufre su equipo. La temporada pasada ya encajó muchos goles y esta temporada los amarillos han empezado con los peores registros de su historia. Y también nos hacemos eco, y si quieres escuchar la entrevista, de que la sequía aprieta en Castellón. Los embalses en mínimos del siglo XXI, las precipitaciones de la última semana en Castellón benefician a la agricultura, pero mantienen los embalses bajo mínimos. Pues así están las cosas este martes 24 de septiembre. Y te digo que el Ayuntamiento de Castellón avanza en las actuaciones y la calle San Félix ya está abierta al tráfico. Además, siguen adelante las obras en Clavé, la segunda fase de Trinidad y Arrufat Alonso. Y puedes acceder a los parkings ya que el centro está completamente abierto. Tienes toda la información en www.castelló.es.
Mediodía. COPE más Castellón.
Estar informado.
Estar informado y confesiones que vamos a escuchar con el invitado de Quique Rodríguez en esta nueva sección sobre seguridad.
Hace justo dos semanas presentábamos una nueva sección aquí en la cadena COPE en la que íbamos a hablar de materia de seguridad, de cuestiones que realiza en el día a día pues el cuerpo de la Guardia Civil que hay desplegado en la provincia de Castellón. Y por eso hoy hablamos con el suboficial mayor Carmona. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y lo que viene a presentarnos es el plan director que realiza la Guardia Civil. ¿En qué consiste este plan director?
Bueno, el plan director consiste en el plan establecido ya desde el año 2007 con posteriores desarrollos e instrucciones de la Secretaría de Estado de Seguridad. Y consiste principalmente en informar o ir por los centros escolares, distintos centros escolares, desde primaria, secundaria, bachillerato, incluso de formación profesional, para informar y formar, impartir diversas charlas informativas, acciones formativas, acerca, sobre todo, de la prevención de la violencia en los centros escolares y sus entornos.
Por tanto, digamos que es la seguridad de los más jóvenes, ¿no? Que están en los centros educativos, van allí a los centros que lo solicitan y les imparten una serie de talleres, de cursos y de formaciones.
Efectivamente, así es. Los centros escolares, a través de ya de una programación establecida, previamente establecida, lo que hacen que lo solicitan a través de la delegación del gobierno, de la Alta Inspección de Educación en Valencia. Las distintas acciones formativas que solicitan cada centro escolar en función de sus necesidades y en función de sus circunstancias, lo solicitan y una vez que a través de la delegación nos lo requiera a nosotros, llega a la comandancia de la Guardia Civil de Castellón, ya establecemos las fechas, los horarios en el que viene mejor para dichos centros educativos.
¿Y el ámbito de actuación es el mismo de cualquier servicio de la Guardia Civil?
Efectivamente, o sea, esto así está establecido. Aquí en Castellón tenemos Castellón Capital y Villarreal. Sería a cargo los compañeros de la Policía Nacional, y el resto de la provincia seríamos la Guardia Civil.
Son muchos temas los que puede haber, ¿no? En esas formaciones, ¿qué es lo que más se les demanda?
Generalmente lo que más demandan los centros escolares es sobre todo el acoso, el bullying, famoso bullying, y el ciberacoso. No obstante, se han establecido otras prioridades, otras acciones formativas que también ya van demandando los centros educativos, por ejemplo, pues, los delitos del medio ambiente, los delitos de odio, otras acciones formativas, pues, el tema de la trata de seres humanos, la protección de datos, pero generalmente lo que más demandan son justamente el acoso escolar, el bullying y el ciberacoso, o sea, todo lo que se refiere a las técnicas de información y comunicación, las redes sociales.
Normalmente hablamos mucho de ello en el día a día. ¿Perciben muchos casos o muchas problemáticas en torno al bullying y al ciberacoso?
Sí, efectivamente así es. Los centros escolares están muy preocupados porque generalmente estos problemas no solo se circunscriben al centro escolar, muchas veces incluso se llevan a casa, porque hoy en día, como ya sabemos, ¿qué niño a partir de los 10, 11 años no tiene un móvil? Pues prácticamente casi todos los críos es muy difícil. Cuando vamos a los centros, el porcentaje en cada clase puede ser el 90% aproximadamente, o incluso 95% que tiene móvil. Y estos delitos o estas acciones que hacen los jóvenes, quizás por ignorancia de las consecuencias que pueden tener, muchas veces en el anonimato, pues es cuando se producen estos hechos un poco indeseados, que después trascienden incluso a las propias familias.
En esos consejos que les da a los niños, por ejemplo, está la preocupación de los padres. ¿Qué se le puede decir a un padre que puede estar pensando, mi hijo puede ser víctima de...?
Efectivamente. Evidentemente, siempre una de las cosas que aconsejamos a los propios niños, siempre con los profesores delante, e incluso una de las acciones que también, aparte de dar charlas a los niños, muy también nos demandan bastante las AMPAs. Los padres de los niños, también los colegios, tras de los colegios, nos piden este tipo de charlas, que le informamos las posibles consecuencias y sobre todo el control parental que pueden tener a esas edades de las redes sociales. Y siempre ante la evidencia de que pueda haber ser víctima o incluso ser autor de un tema de acoso, es primero hablarlo en casa, después con los profesores, y evidentemente si la problemática es mucho mayor y mucho más grave, ya comunicarlo a las fuerzas de seguridad.
Pero hay mucho miedo, ¿no?, entre los niños cuando hay una víctima.
Sí, efectivamente, porque muchas veces, la mayoría de veces, los niños, los jóvenes, los adolescentes, niños y niñas, se callan, no lo verbalizan, normalizan muchas veces una situación indeseable, una situación de violencia, y no lo verbalizan, entonces se quedan entre ellos, con lo cual esto es una espiral que cada vez se va haciendo más grande, hasta que posiblemente tengamos consecuencias de niños que, pues, con problemas de ansiedad, de estrés, y eso es muy lamentable, con lo cual lo primero que aconsejamos tanto a los padres como a los niños es la prevención, la información y la formación a los niños sobre cuestiones que no se deben de hacer en ningún momento, y sobre todo a los compañeros que están viendo esas situaciones, denunciarlas.
¿El canal para comunicarse con la Guardia Civil y solicitar ese tipo de cursos, de formaciones, cuál es?
Normalmente los colegios, los centros escolares, ellos ya saben, ya tienen una especie de un formulario, bien que se les facilita bien por la propia Guardia Civil en caso que ellos lo requieran, no hay ningún problema. Yo lo suelo hacer de Castellón o de cualquiera de los compañeros que están repartidos por el resto de la provincia, se les comunica a los centros escolares, o también a través de la propia delegación del gobierno en Valencia, o incluso hay unos formularios que están establecidos. Ellos rellenan esos formularios, que está perfectamente bien establecido el cuerpo policial de cada demarcación territorial, y vienen las acciones formativas, esas 15 acciones formativas que pueden pedir en cualquier momento. Y una vez que lo rellenan y lo remiten vía telemática a la delegación del gobierno en Valencia, la Dirección del Gobierno, una vez que reúnen esas peticiones, nos las reenvían a la Guardia Civil y nosotros ya nos ponemos en contacto con estos centros escolares.
Y suele ser habitual, o sea, los centros escolares sí están interesados.
Sí, sí, generalmente el año pasado, por ejemplo, estamos en el orden de las 700, 800 charlas, todos los colegios de toda la provincia de Castellón, como muy bien dicho anteriormente, excepto Castellón Capital y Villarreal, pues desde Vinaroz hasta Almenara y desde Segorbe, todo lo que es lo que incumbe la demarcación de la Guardia Civil, los distintos centros de primaria, secundaria, incluso de bachillerato, institutos, centros de primaria, en fin, todos los centros que lo piden, se suele acudir. Y últimamente, pues por ejemplo, indistintamente de que te puedan pedir el acoso escolar o el ciberacoso, ya se están estableciendo otro tipo de charlas que se imparten, incluso por ejemplo, pues en el tema de delitos de medio ambiente, pues ya establecemos también, están empezando a ir los compañeros del SEPRONA, del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.
También realizan, y es importante, cara a dar a conocer toda la actividad que realiza la Guardia Civil, exhibiciones en los centros.
Efectivamente, es una parte muy importante de la actividad de la Guardia Civil, en este caso, y dentro del plan director establecido expresamente dentro del plan director, dentro de la, por ejemplo, de la última instrucción que se impartió desde la Secretaría de Estado de Seguridad o del Ministerio del Interior, que fue del año pasado, reciente, hace un año, de junio del 2023, forma parte de las exhibiciones policiales, una parte importante porque lo demandan mucho los colegios de cara pues a un día de ocio, un día lúdico para los niños, para incluso de los más pequeñitos, de los pequeños, desde los 2, 3 años, 4 años, pues hasta los mayores, hasta los de cuarto de la ESO, incluso algunos de colegios de bachillerato, y ahí se establecen, pues piden esas exhibiciones, por ejemplo, se acerca con los medios humanos y materiales que disponemos, las motos del Servicio de Protección de la Naturaleza, la USEFIC, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia, con drones, por ejemplo, el Servicio de Policía Judicial, haciendo ver cuáles son las actividades que hace la Policía Judicial, de la búsqueda de huellas, de recogida de huellas, por ejemplo, el tema de tráfico, el orden de tráfico con las motos de tráfico, ya que es un día que los niños agradecen mucho, porque pasan un día bonito en el colegio, es un día de ocio, un día lúdico, un día que los profesores lo pasamos todos bien, no solamente a los niños también, sino también los guardias civiles que vamos, vemos la alegría y la satisfacción de los niños, y también, por supuesto, se hace una labor de cercanía a los niños, se hace una labor de cercanía, de proximidad, de ver que estamos ahí, que les podemos ayudar y que de qué medios disponemos.
Claro, porque hay que quitar ese tabú que hace unos años había, de que cuidado que va a venir la policía y se te va a llevar. En este caso, muchas veces hay respeto, que esto ayuda a perderlo.
Efectivamente.
El respeto siempre bien hablado, ¿eh?
Sí, sí, efectivamente. Es una... yo desde que estoy en esta labor, una satisfactoria labor, sí que incluso ya ha habido colegios que lo suelen pedir todos los años, y cuando vamos, vemos esa cercanía, esa proximidad, incluso hasta me llaman por mi nombre y a los demás compañeros, los mismos niños, y se lo pasan pipa. Es una jornada que se lo pasan muy bien y establecemos esa cercanía, esa proximidad, ese perder el miedo a las fuerzas de seguridad, simplemente sabemos que estamos ahí para ayudarles, para protegerles, y saben que tienen siempre un amigo. Entonces ese tabú, esa barrera se va rompiendo, y la verdad es que es muy gratificante ver las caras de los niños, e incluso algunos padres, en algunos colegios han llegado los padres, y de verdad que se ha establecido esa relación ya que se va perdiendo, que incluso con generaciones mayores, pues a lo mejor muchas veces ese miedo pues se va perdiendo, por lo menos se va, esa cercanía es muy importante que se visualice.
A modo de despedida, ¿algún mensaje o alguna cuestión que le gustaría resaltar?
Sobre todo la vigilancia en el tema, por ejemplo, del acoso, que es una problemática que nos nos preocupa mucho a todos, al mundo educativo, a las autoridades políticas, a la sociedad en general. Y de hecho ahora se están viendo las campañas, por ejemplo, se están viendo los campos de fútbol, incluso en los medios de comunicación, se está viendo una campaña muy importante de cara a luchar contra el bullying. El bullying, el acoso escolar puede tener consecuencias nefastas para algunos niños, y es importante hacer ver que eso se puede evitar. Y que siempre, siempre, siempre hay que procurar siempre proteger al más débil, no al más fuerte. Y cuando un niño, un joven, un adolescente, en un centro escolar, intenta hacer bullying, hay que evitarlo o hay que formarle para evitar eso. Y además hay una cuestión que últimamente se está fomentando mucho, que es el ciberbullying, que es el acoso a través de las redes sociales. Esto, gracias al anonimato, ya se traspasa el umbral de simplemente que se busca en el colegio o en la calle, sino que en casa, a través del teléfono móvil, de las redes sociales, causa al final consecuencias nefastas en muchos niños, con consecuencias totalmente imprevisibles que hemos visto en algunos medios de comunicación. Niños que pierden las ganas de estudiar, contestan mal a los padres, incluso con atisbo en algún caso que estamos viendo de intento de suicidio.
Suboficial Mayor Carmona, muchísimas gracias. Enhorabuena por esa gran labor que realizan y que este trabajo siga surtiendo efecto para que cada día haya menos casos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Quique.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues entra. Belén Castellino, nuestra comunicadora social de lenguaje no verbal. Te veo así un poco bien, como siempre, porque siempre vienes con una sonrisa, pero como un poquito preocupada, así.
Sí,
¿qué pasa?
Es verdad. ¿Cómo me sabes enseguida captar la comunicación no verbal? Sí, muy bien. Hoy estoy como, viste, con esas ideas que rumiás y rumiás y rumiás, que todo el tiempo las tenés y no las puedo bajar a concreto, no las puedo poner en palabras. Mirá que yo trabajo con la palabra.
Eso te iba a decir, si tú no puedes ponerlo en palabras.
Que nos queda resto. No, pero a veces nosotros mismos también tenemos esa sensación de que no nos podemos callar. Y me vino a la cabeza, mientras venía para acá, una frase de Séneca que dijo que es: el que callar no puede, hablar no sabe.
¿Oh?
Y siempre estamos aprendiendo.
Espera que la reflexionemos. Sí. El que callar no puede, hablar no sabe. Sí, porque si te vas atropellando con las palabras una detrás de otra, evidentemente no las has pensado, ¿no? Por ahí irá, ¿no?
Bien, te gana la ansiedad, te gana ese pensamiento negativo continuo o rumiante, te gana eso de no poder escuchar. La pausa es muy importante. Y ¿sabes qué pasa? Es que vivimos en un mundo donde el silencio casi no existe, fíjate. Nos cuesta mucho vivir en silencio. Nosotros vivimos de la radio, pero ruidos en la vida, en la casa, en internet, en las redes sociales. Ahora le dicen para social media.
Ya estamos con la palabra.
Madre mía. No paran nunca los ruidos, porque cuando vos mirás también internet, el móvil y las redes sociales, el ruido es en tu cabeza, aunque no tenga sonido. Es continuamente comparación, continuamente pensar, esto lo tiene yo no, en la vida del otro mira la mía no, esto me falta, el otro... O sea, es continuamente un pensar, ¿no? O qué lindo, qué feo, quiero comprar esto. O sea, estás pensando, por eso somos palabra, porque pensamos en palabras. El silencio es uno de los... de las características o de los recursos más preciados y preciosos que tenemos.
Sin y más embargo, difíciles.
Eso, sin embargo, nunca lo hacemos. Y no lo hacemos consciente. Siempre, cuando estamos demasiado tiempo en silencio, pasa algo. No, es buenísimo que estemos en silencio. Para hablar nos pasa lo mismo. Por eso, si vos estás escuchando en casa, te pasa en el trabajo, o te pasa cuando tenés que hacer una presentación, o un proyecto, o una entrevista, etcétera. Hablamos y nos cuesta mucho hacer silencio, y desconocemos que los silencios, las pausas, nos dan muchísimas más ventajas que hablar continuamente. ¿Por qué? Ordenan la conversación. Fíjate, ya dan tiempo al otro a pensar. Nos permite respirar, con lo cual el cerebro se oxigena mejor, porque si hablas muy rápido, te quedas sin aire. Entonces, cuando necesitamos más oxígeno para bajar los pensamientos, es cuando necesitamos hacer pausa. Además, nos quita los nervios, nos da tiempo a escuchar lo que el otro tiene para decir. Y además de todo eso, genera un clima. Porque no es lo mismo hablar, que de golpe una pausa, ¿eh? ¿Qué pasó? Un silencio. Entonces, el silencio es riquísimo. Las pausas son más importantes aún que las palabras que tengas para decir. Cuando empieces a pensar tu comunicación conscientemente, hace pausas conscientes. Vas a ver cómo el otro te agradece inconscientemente esas pausas, porque le das tiempo también al otro a intervenir en la conversación. Entonces, podés practicar con algo muy fácil ahora, que son los audios de WhatsApp. Los audios de WhatsApp son buenísimos para practicar todo lo que tenga que ver con la comunicación y la oratoria. Grabás un audio. Ay, no hice pausa. Lo borras. Volvés a grabarlo. Hice muletillas. Lo borras. Volvés a grabarlo. Porque la muletilla es la pausa rellena. Entonces, ¿no? La rellenamos. Y así te aseguro que si practicás con los audios de WhatsApp, en una semana, dos, que ya hiciste consciente dónde va el silencio, la pausa, podés cambiar muchísimo tu forma de hablar. Eso sí, tenés que tener ganas, por supuesto. Siempre que quieras mejorar tu comunicación, es porque tenés que tener voluntad para hacerlo.
Y fíjate que yo de vez en cuando, Belén, le pregunto a mi pareja, ¿en qué piensas? Y me dicen, nada.
Ah.
Hay mucha gente que lo dice.
Sí.
Y dices, ¿cómo puede estar pensando en nada?
En algo estás pensando. De hecho, estás pensando que no estás pensando en nada.
Nada. Seneca tenía mucha razón, ¿eh?
Sí.
Bueno, es que nos lleva unos cuantos siglos de ventaja, ¿no?
Madre mía, que eran súper inteligentes y eso que no tenían estudios, pero...
La observación.
Eso. La observación.
Lo que haces tú también mucho.
La observación.
A mí me haces también observarte.
Sí, sí.
Y queremos que todos los que se han quedado ahora con alguna que otra duda te observen, te escuchen y se pongan en contacto contigo. ¿Dónde?
Bueno, a través del Instagram, somos palabra escuela, así todo junto, arroba somos palabra escuela. Me mandan un mensajito y por supuesto nos ponemos de acuerdo para mejorar la habilidad de la comunicación, que es una habilidad que se aprende.
Sin prisas, pero sin pausas.
Exactamente, exactamente.
Hasta que tengas buena semana.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Date la oportunidad que mereces. Consigue el empleo que buscas o mejora tu situación laboral con Tecniestudio. Gran variedad de cursos económicos y efectivos, como dependiente de comercio, carnicería o pescadería, auxiliar de veterinaria, peluquería canina y muchos más. Elige formación presencial o a distancia. Realiza prácticas en empresas y alcanza tu meta. Tecniestudio. En República Argentina 38. Castellón. También en tecniestudio.com.
Hola, Benicàssim. Desde Orenga, Finestres y Vidres, desigen que estigueu passant unes bones festes. Y si el soroll no vos deixa descansar con cal, no oblideu que tenen les millors finestres aïllants, amb la qualitat de Teuning i la garantia Incerco. Coneix més a orengafinestres.com o al 964-520-495. Orenga Finestres i Vidres, per aïllar-se dels sorolls festers.
El Ayuntamiento de Castellón trabaja para que podamos disfrutar de una ciudad mejor, más verde, más accesible y con menos humos. La calle San Félix ya está abierta al tráfico. Siguen adelante las obras en Clavé, la segunda fase de Trinidad y Arrufat Alonso. Recuerda que puedes acceder a los parkings y que el centro está abierto. Respeta las zonas peatonales y no estaciones tu coche encima de las aceras. Si tienes un vehículo comercial, utiliza las zonas marcadas de carga y descarga. Juntos avanzamos hacia el Castellón del futuro. Nos lo ponen fácil. Vamos al centro. Toda la información en www.castelló.es.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ya eso vamos, porque es la 1:30 y tenemos a Quique Rodríguez para darnos la última hora.
De Saquem y Ses Paraules, el presidente del Port de Castelló, Rubén Ibáñez, así en el micrófono se COPE. La inversión prevista entre la pública y la privada al voltant del recinte portuari per als propers anys fins al 2028 serà de 500 milions d'euros. I un exemple el tenim amb la construcció dels accessos ferroviaris que s'estan duent a terme en paral·lel a l'autovia CS22, a l'autovia del Port.
Gràcies, Quique, a les 2:20 todo esto empleado. Y ahora mismito me voy a poner en contacto con el párroco Luis Oliver, el párroco de Benicàssim, para que me cuente eso de los 170.000 ladrillos y ladrillosdefe.com. En un momentito.
Y entre tanto el barro me encontré, algo de calor sin tus abrazos, ahora sé que nunca volveré.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Benicàssim ya está más cerca de tener la Sagrada Familia, una gigantesca iglesia que lleva inacabada más de 20 años. Hablamos con su párroco, Luis Oliver. ¿Qué tal, cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo para todos.
¿Estamos ya a las puertas?
Bueno, estamos haciendo un recorrido que está siendo muy ilusionante y que está suponiendo un gran esfuerzo para todos, de ver algo pues que ya estamos en su ecuador, ¿no? De la construcción y de la finalización. Y por tanto, pues bueno, cuando uno ya ve recorrido realizado y el que queda, pues está en un momento muy, muy, muy bonito.
Está en el momento dulce después de 20 años.
Pues sí, han sido 20 años en los cuales, pues, por distintas razones, pues esta construcción pues necesitó de un parón, y ahora hemos reiniciado con la ayuda de todos y dado un empujón, y creemos que esta ya es la buena, ¿eh? O sea que Benicàssim necesita, ¿no? En todos los ámbitos, pues debido a su crecimiento, ¿no? De estos últimos años, pues Benicàssim necesita ya en distintos ámbitos, necesita una actualización de sus infraestructuras, digamos, en general, ¿no? Pero también de los servicios que podemos dar a todas las personas que viven aquí, ¿no? Entonces, ese templo con las salas anejas, el servicio de Cáritas, etcétera, pues eran realmente una necesidad, y poco a poco pues vamos viendo cómo eso se va cumpliendo y podremos, ¿no?, dar el servicio adecuado, no solo en invierno a las personas que ya recientemente viven aquí, sino también especialmente en verano, que es un lugar pues que conocéis todos, que es un lugar pues muy visitado y en la cual pues tantísimas personas de Castellón y también de otros puntos pues vienen a disfrutar aquí con nosotros de ese tiempo de vacaciones, ¿no?
Luis Oliver, párroco de Benicàssim, ¿por qué está dedicado a Juan Pablo II?
Pues bueno, nosotros hemos querido que un santo contemporáneo a muchos de nosotros pudiera ser aquel a quien estuviera dedicado el templo, de tal manera que nosotros podamos comprender en primer lugar que los santos son contemporáneos a nuestra vida. Por tanto, pues la vida cristiana no es algo inalcanzable para nadie, sino que es algo próximo, ¿no? En segundo lugar, por gratitud a Juan Pablo II, en este caso, porque 27 años, en esos 27 años hizo tantísimo bien a toda la Iglesia, y también a España con sus 9 visitas. Y por último, que la verdad es que el orden de los factores es un poco... Y por último, que es el Papa de la Familia. Entonces, si hay una institución en este momento que está sufriendo especialmente, pues son las familias. Si hay una institución que está siendo tutelada de una manera especialísima, llamada de una manera especialísima por la Iglesia, esa es la familia. Y en definitiva podemos decir que la Iglesia es una familia de familias. Por tanto, pues queremos poner de relieve como también Benicàssim es un lugar muy familiar, y en ese sentido pues entendemos que es el lugar que le corresponde también como gratitud a este gran Papa, ¿no?
Luis Oliver, párroco de Benicàssim, siempre sabemos cuando empieza una obra, pero no cuando termina. Está previsto que empiecen las obras a principios de este mes de octubre.
La verdad es que es muy interesante lo que dices, que sabemos cuando empieza y no sabe cuándo termina, pero gracias a Dios, en este caso, estamos siguiendo muy bien los plazos y los tiempos, ¿no? Comenzamos en diciembre pasado la primera fase, que va a concluir este próximo diciembre, por tanto, un año. En esta primera fase consistía en el cerramiento exterior del templo, y la segunda fase, que será pues quizá de menos larga en el tiempo, podemos pensar alrededor de seis meses, no de un año. En la segunda fase se contempla todo el revestimiento interior y todo el acondicionamiento interior del templo, ¿no? En lo que me preguntabas, ahí está la cuestión de decir, bueno, en cuanto termine la construcción de la primera fase, que vamos a buen ritmo y se podrá concluir adecuadamente en diciembre, ¿acometeremos inmediatamente la segunda? Pues también eso depende de que todos nuestros oyentes y tantas familias y tantas personas de buena voluntad, pues puedan entrar en una página web que se llama ladrillosdefe.com. Y entonces allí todos podemos ser parte de esta gran familia que es este templo nuevo en Benicàssim, de tal manera que pongamos nuestro granito de arena y, si Dios quiere, pues podamos empalmar pues la primera fase con la segunda y así, pues bueno, pues saber con mayor certeza cuándo acabamos, ¿no? No sabemos cuándo hemos comenzado y la respuesta de cuándo acabamos pues la tenéis tantísimos que nos estáis escuchando y también tantas personas que ya han colaborado, ¿no? En este sentido quiero resaltar como la importancia de esos muchos poquitos, ¿no? Que han hecho posible, por ejemplo, que en esta primera fase, cuyo coste es de 900.000 euros, pues nos falten 200.000. Entonces, eso es una gran noticia para todos, ¿no? Sí. Porque eso significa que realmente esta realidad ha cuajado, el Benicàssim la ha hecho propia y realmente pues ya hay un cariño y ya hay un empuje para hacerlo entre todos, ¿no? En ese sentido, pues bueno, pues tenemos esa página web pues, a la cual me refería antes, en la cual, pues bueno, con paciencia y sin prisas, ¿no? Pero bueno, pues entre todos es muy bonito cada uno sentirse parte de un proyecto, ¿no? La segunda fase está más o menos presupuestada en unos 600.000 euros. Por tanto, en total nos iremos a 1,5 millones. Pero bueno, vamos a ir paso a paso. En este momento nos faltan 200.000 euros para concluir el presupuesto de la primera fase. Y bueno, pues sí, la verdad es que estamos muy contentos y muy agradecidos a tantísima gente. A la vez que pues sabemos que estamos realizando algo que va a durar para muchas generaciones.
Claro.
Entonces, qué bonito es, ¿no? Pues ya todos, pues creo que en nuestra vida de familia nos ha pasado, ¿no? Que vas por la calle y ya pues tu madre, tu hermano, tu tal, te dicen, oye, pues tu abuelo, pues sí, pues colaboró en esto, o hizo esto, o por lo menos estuvo ilusionado con esto, ¿no? Pues bueno, yo creo que también pues es bonito que a nuestros hijos, ¿no?, les podamos dejar el legado de la fe, pero también expresado en edificios visibles, ¿no? Nosotros queremos dejar tanto bien para los nuestros y ciertamente lo hacemos, pero debemos caer en la cuenta de que la fe es el tesoro por excelencia que podemos dejar a nuestros hijos y si en este caso también tiene una expresión visible, pues bueno, pues cumplimos aquello de que obras son amores y no buenas razones, ¿no?
Luis Oliver, párroco de Benicàssim, aquí decimos tota pedra fa paret.
Hombre, claro.
Es la esencia de ladrillosdefe.com, ¿no?
Efectivamente. Allí, pues ya digo, nosotros hemos previsto, y así lo contemplamos inicialmente, cómo en la edificación hay 170.000 ladrillos.
¿170.000?
Sí, wow. Entonces es una edificación cara vista, ¿de acuerdo? Tiene dos torres, el campanario. Entonces, tiene 170.000 euros, ¿no? 170.000 ladrillos, perdón. Entonces, nosotros planteamos desde un inicio que cada uno pudiera colaborar con un ladrillo. Y entonces, un ladrillo lo identificamos con 10 euros, ¿no? Entonces, pues, y así, de este modo, uno se convierte en parte de la estructura, en parte de esta gran familia, ¿no? Y si uno quería pues involucrar a su familia o por lo menos ir un poco más allá, contemplamos la posibilidad de colaborar con un bloque de 8 ladrillos, ¿no? Y entonces ese bloque de 8 ladrillos lo valoramos en 50 euros. De tal manera que uno, entrando en esa página web, ladrillosdefe.com, uno allí pues puede hacer esa colaboración y a la vez, lógicamente, pues señalar, ¿no?, la casilla de la declaración para la declaración de la renta, lo cual es muy importante, y también en segundo lugar pues puedo conocer un poquito también cómo va evolucionando, ¿no?, toda la edificación. A la vez que uno recibe en el momento un certificado de la parroquia en el cual se le agradece y se pone por escrito que esa persona, la que está haciendo la donación, ha colaborado en este proyecto. Lo cual, pues siempre, pues mira, siempre en algún rinconcito de casa, siempre uno encuentra un lugar y dice, mira, aquí, ¿no? Aquí pues tendré esto presente, ¿no? Y sabré que siempre rezarán por mí, porque esa es otro tema interesante, que nosotros habitualmente celebramos varias misas, ¿no?, en la parroquia por los benefactores de todo este proyecto, ¿no? Por tanto, digamos que no se trata simplemente de una comunicación de bienes materiales, de unos donativos puramente, sino estamos hablando de una comunicación de bienes materiales y espirituales, como es propio de toda la familia, ¿no? Entonces, volvemos otra vez a que el tema de la familia es transversal a todo lo que estamos realizando, a todo lo que estamos promoviendo, ¿no? Por tanto, pues venga, quien todavía no haya podido o no haya conocido, o por lo menos no se haya podido acercar a conocer esta realidad, pues le invitamos a hacerlo, porque siempre todos tenemos una deuda de gratitud con Juan Pablo II.
Luis Oliver, párroco de Benicàssim. La idea de hacer la Sagrada Familia es porque la parroquia de Santo Tomás de Villanueva se estaba quedando pequeña. ¿Qué aforo tiene o va a tener?
Claro, la parroquia de Santo Tomás de Villanueva, que seguirá siendo la parroquia de Benicàssim, tiene un aforo de unas 160, 180 personas máximo, ¿no? Entonces, pues yo creo que a todas luces queda claro que eso es un aforo insuficiente para lo que en este momento es Benicàssim, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta ampliación, digamos, o este nuevo templo para oxigenar, ¿no?, la falta de espacio en el otro lado, pues va a tener un aforo de 800 personas, ¿no? Por tanto, estamos ante un proyecto de futuro, porque también no solo tenemos que pensar en la población que en este momento tiene Benicàssim, sino también en la población que poco a poco va a ir teniendo, ¿no? Y sabiendo que trabajamos no solo para el momento presente, sino que trabajamos para el futuro, ¿no? Ciertamente, en el uso habitual estará acondicionada para 500 personas, pero extensible, pero adaptable a 800 personas en caso de necesidad o en caso pues de celebraciones especiales, ¿no? Entonces entendemos pues que realmente puede cubrir ya, ¿no?, las necesidades de lo que pueda ser Benicàssim, y dando siempre pues también, porque es importante, ¿no?, todo ese sentido de pertenencia al municipio, porque en una vez concluida, ¿no?, este templo pues aportará mucho a la entrada de Benicàssim estéticamente incluso, ¿no? Porque hasta ahora uno entraba y se encontraba con dos bloques de hormigón así altos y espigados, ¿no?, y decía, madre mía, ¿qué es esto?, ¿no? Y muchos ya ni sabían qué era, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora la plaza, ¿no?, del Escorts, que está justamente en la entrada de Benicàssim, con el ambulatorio, con, ¿no?, pues bueno, pues va poco a poco con el paso del tiempo y con la apertura del templo, ya pasará a ser un lugar pues mucho más concurrido de lo que ya es, porque siempre un templo pues con todas sus actividades acaba aportando mucha vida, ¿no? Entonces, pues bueno, pues también en ese sentido, pues creemos que es importante pues ese aporte, si, digamos, no estético, pero sí a embellecer, ¿no?, también, aunque sea desde ese punto de vista, esta parte inicial de Benicàssim, pues por la cual pues pasan tantas personas y ya no podía, después de tanto tiempo, permanecer de este modo, ¿no?
Claro. Luis Oliver, párroco de Benicàssim, nos apuntamos, ladrillosdefe.com. Muchísimas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE+ Castellón.
Muchas gracias, un saludo.
Esmorzem?
18 bars dels barris de Castelló presenten els seus millors bocates i plats a 7,50 euros.
Carajillo inclòs?
Del 16 de setembre al 31 d'octubre coneix els esmorzars dels nostres barris amb la ruta de l'esmorzaré dels barris. Completa el teu carnet d'esmorzador professional i guanya un any d'esmorzar gratuït. Ruta de l'esmorzaré dels barris. Ajuntament de Castelló. Més info en esmorzaretcastelló.es.
Hotel Sercotel Plana Suites. Tu nuevo hotel en Valldoxó. Apartamentos y habitaciones estándar, modernas, cómodas, funcionales. Se adaptan a todo tipo de clientes. Piscina, jacuzzi, efecto playa. Y una terraza para disfrutar todo el año. Hotel Sercotel Plana Suites. Urbanización Carmaday, Valldoxó. Teléfono 964-88-19-19.
Després de l'èxit de l'any passat, torna a Castelló, regreso a la ciutat. 27 companyies de 13 nacionalitats prenen les places major, or dels cordets i les aules amb espectacles de circ i arts escèniques de primer nivell internacional. El foc, el riure i la música són protagonistes del cap de setmana a Castelló. Consulta tota la programació en castelló.es i castellonturismo.com. Castelló, ciutat viva, Ajuntament de Castelló.
Ahora en Muebles La Fábrica, más compras, más ahorras. 10% de descuento si compras el salón. 15% de descuento si compras el salón más el sofá. 20% de descuento si compras el salón más el sofá más el dormitorio. Una oportunidad única. Más compras, más ahorras. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos. En Castellón en Media 91, sin ir más lejos.
Del 20 al 29 de septiembre, Benicàssim celebra sus fiestas patronales en honor a Santo Tomás de Villanueva. La ciudad se engalana para que vecinos y visitantes disfruten estos días en todo su esplendor. Benicàssim en fiestas es emoción, devoción, tradición, pólvora y música. Ven a vivirlo. Encuentra la programación de actividades en la web y redes sociales del Ayuntamiento de Benicàssim. ¡Felices fiestas!
Hombre, Alberto Marco, Ceracope.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Ya hemos superado la inauguración de Cersaie, con mucho ambiente, perspectivas irregulares como suele ocurrir, pero con mucha esperanza que las novedades presentadas acaben llamando la atención de los clientes internacionales. Para ello, destacan tamaños diferentes, diseños especiales y este año también tecnologías que pueden suponer un antes y un después. Saludos de Alberto Marco en este nuevo Ceracope Castellón.
COPE Castellón con el clúster cerámico provincial en la Feria Internacional Cersaie. De lunes a viernes, los protagonistas desde Bolonia en los especiales de COPE en un especial Ceracope Castellón. Una promoción del Ayuntamiento de Villarreal con la colaboración de AP Grupo, Zimmer & Schwarz España.
Se presentó de manera oficial antes de la cita de Bolonia, aunque ya venía funcionando desde hace semanas. Dentro de la carrera por la descarbonización, el principal dolor de cabeza llega con cómo disminuir el consumo de gas, un problema que se aceleró con el subidón de precio, pero que ahora se está tranquilizando por su vuelta a un valor normal. En todo caso, y con la frontera 2030, el trabajo en este campo acelera. Y en este caso con resultados positivos. Como ejemplo, Equipe Cerámicas. La empresa de Figueroles ya ha puesto en marcha en su planta de Honda el primer horno 100% eléctrico, el primero de estas características en el sector. Una apuesta que supuso todo un reto para la empresa, como nos ha explicado su director general, Rogelio Vila.
El mayor reto ha sido creérnoslo, porque hasta ahora la verdad es que dentro del sector había bastante escepticismo con que esto pudiera funcionar, con que se pudiera fabricar un horno así, que pudiéramos ponerlo en marcha, y que hubo una primera etapa de decir, oye, vamos a tirarnos al ruedo y que pase lo que pase. O sea, nosotros tenemos claro desde Equipe que el proceso de descarbonización del proceso cerámico pues es algo a lo que no podemos renunciar, está dentro de nuestros objetivos, que el año 2030 está ahí a la vuelta de la esquina y tenemos que espabilarnos y que desde todos los ámbitos tenemos que empezar a hacer algo. A pesar de esta primera idea de que había muchas dudas de si esto podría funcionar o no, pues decidimos lanzarnos para adelante. Nos pusimos en contacto con ITC, compartieron sus experiencias hasta el momento, nos pusieron también en contacto con el fabricante del horno, que tiene bastante experiencia al respecto. Y bueno, pues entre los tres dijimos, vamos a tirar al ruedo, a ver.
Un reto que llega colaborando y aprovechando el trabajo previo del ITC y que ahora percibe sus primeros resultados.
En total, el proyecto, digamos que se está trabajando desde hace aproximadamente 2 años. Empezó el ITC, el Instituto de Tecnología Cerámica, investigando. De hecho, ellos tienen en su laboratorio un prototipo, un horno prototipo, que ha sido el modelo que hemos utilizado para luego implantarlo industrialmente. Entonces, pues desde esos inicios de investigación hasta que hace aproximadamente 9 meses o así empezamos a montar el horno en nuestra planta, hasta ahora, pues ya te digo, han pasado estos 2 años.
¿Pero en qué se diferencia este horno eléctrico con uno de gas? Pues, como nos explica Vila, la principal llega a primera vista y es de tamaño.
Tiene una cámara de cocción, o sea, lo que es el agujero por donde pasan las piezas, que es bastante más pequeño de lo normal, porque al no tener quemadores, no hay que meterle aire, ni gas, ni nada, simplemente que puedan pasar las piezas. Eso nos aporta el hecho de que hay poco que calentar, simplemente toda la energía dedicada a cocer las piezas, y entonces eso nos ayuda también a tener una eficiencia energética mayor, y por lo demás el funcionamiento es bastante, bastante similar. Visto desde fuera, pues sí, se echan en falta los quemadores de gas, pero todo lo demás es básicamente lo mismo.
Y junto a ello el principal es de ahorro, y es que el cambio del gas por la luz supone pues ese ahorro, y especialmente una cuestión que ha sido un dolor de cabeza constante para el sector: los derechos de emisión de dióxido de carbono. Y es que al reducir en 1.500 toneladas anuales estas emisiones, sus consecuencias económicas son importantes.
También el horno es más eficiente energéticamente. De momento ha supuesto un 30% de ahorro y acabamos de empezar con él. Simplemente lo hemos puesto en marcha y poco más. O sea, estamos convencidos que con el trabajo podremos incluso hacer que esta diferencia sea mayor. Y luego también está el ahorro de costes de lo que suponen los derechos de emisión. Solo eso al año es una suma importante que también se nota enseguida. Pero estamos hablando, además, es que el coste de los derechos de emisión es variable, con lo cual nunca puedes saber exactamente cuánto es, pero si este horno ahorra unas 1.500 toneladas de CO2 al año, a unos 80 euros la tonelada, que más o menos está, pues podemos hacer las cuentas. Estamos hablando de órdenes de magnitud anuales muy, muy, muy importantes. Digamos que es un horno que enseguida empieza a generar ahorros para la compañía.
Y todo ello, como nos explica el director de Equipe, no conlleva cambios en el producto. Es más, el resultado es casi imposible de diferenciar respecto a uno de gas.
El resultado es exactamente el mismo. Las piezas son indistinguibles. ¿Cuáles han fabricado con gas y cuáles han fabricado con este horno eléctrico? De hecho, nosotros en Equipe, por el producto que hacemos producto de tamaño pequeño. Hay muchas decoraciones diferentes, muchos tipos de acabados, brillo, mate y demás. También teníamos esa duda, ¿no?, de que este horno funcionara mejor para unos acabados, unos tipos de productos y otros. Y no, en absoluto, funciona perfectamente para cualquier tipo de producto, sea cerámico, sea para el suelo, sea para la pared. No hay absolutamente ningún problema. Por eso también estamos convencidos de que esto ha sido un paso muy importante, porque vemos que se puede adaptar esta solución fácilmente en cualquier tipo de planta cerámica. No hay limitaciones en ese aspecto.
Esta presentación, que atrajo a representantes de las patronales del sector y también a estamentos políticos, ya ha tenido su primer efecto. El interés por esta tecnología ha crecido ya exponencialmente.
Están pasando el mismo proceso que pasamos nosotros, de la incredulidad, de decir, ostras, pues no, esto es una realidad, esto es una posibilidad que tenemos aquí ya, además no tenemos que esperar a nada ni a nadie, podemos empezar a hacerlo, y sí que nos están llegando muchas consultas y sé que ha habido mucho interés y que va a ser también un día importante para seguir difundiendo toda esta experiencia con el horno eléctrico.
Mientras otras azulejeras se deciden, en Equipe ya plantean próximos pasos, que visto el éxito pasa por ir promoviendo el cambio a esta tecnología. Para ello, eso sí, hay un principal problema, el económico, por lo que demandan más apoyo institucional.
El siguiente paso sería facilísimo, ¿no? Si, oye, tan bien va el horno y tantas ventajas tiene, pues vamos a coger y a cambiar todos los hornos que tenemos de gas por hornos eléctricos y ya está. Lo que pasa es que ojalá pudiéramos dar este paso así de sencillo. Sería una inversión enorme que nosotros solos no vamos a poder hacer. De hecho, es una de las cosas que venimos diciendo, que nosotros hemos dado un primer paso, hemos demostrado que esto es posible y ahora pues pedimos la ayuda de las instituciones para, no solo para Equipe, obviamente, sino para el sector cerámico en su conjunto. Aquí estamos proponiendo nosotros una solución. Yo sé que desde todas las empresas estamos todos haciendo todo lo que podemos, pero vamos a necesitar ayuda. Si de verdad queremos dar estos pasos y queremos hacerlo rápido, necesitamos la colaboración de las instituciones. Y yo estoy convencido de que llegará.
De momento, la empresa de Figueroles está aprovechando el impulso que da el anuncio de este horno eléctrico para presentar sus resultados en Cersaie. Todo un atractivo extra en su presencia en Bolonia.
nosotros queremos hacer mucho ruido porque consideramos que esto es algo muy importante y que no puede pasar desapercibido. Entonces, parte de nuestro stand en Bolonia vamos a dedicar a presentar este horno y, bueno, a presentar producto que hemos fabricado en este horno, simplemente para hacer ver que es eso, absolutamente indistinguible del resto de productos de nuestro catálogo, exactamente lo mismo. Pero vamos, queremos que se sepa que hay un horno eléctrico funcionando y fabricando cerámica.
Seguimos en tierras italianas para comentar la actualidad. Recordando, por ejemplo, que hoy ha arrancado en Rimini Tecna, la cita para la maquinaria industrial, donde tendremos 8 representantes provinciales. Y también que tenemos en Cersaie al puerto de Castellón, visibilizando su apoyo al sector cerámico, con el que apuntan desde la autoridad portuaria se están tejiendo alianzas estratégicas. Por ejemplo, hay medidas específicas como bonificaciones para favorecer la competitividad, y se recuerda desde Port Castellón, en lo que llevamos de año, el tráfico de mercancías relacionado con el sector cerámico, tanto de exportación como de importación, ya ha representado el 27,5% del total. Son más de 15 millones de toneladas.
COPE Castellón con el clúster cerámico provincial en la Feria Internacional Cersaie. De lunes a viernes, los protagonistas desde Bolonia en los especiales de COPE en un especial Ceracope Castellón. Una promoción del Ayuntamiento de Villarreal con la colaboración de AP Grupo, Zimmer & Schwarz España.
Y completamos este Ceracope con otros apuntes, recordando, por ejemplo, que más de 180 profesionales del sector cerámico participaron el pasado viernes en una jornada para conocer las posibilidades que ofrece la electrificación en la producción cerámica. Ahí estuvo, por ejemplo, también dando su ejemplo, al que hemos escuchado, Rogelio Vila, de Equipe Cerámicas. En la SCAL, en la Alcora, tenemos cita especial este jueves. Se celebra la 7ª jornada de diseño y cerámica, que contará con las ponencias de Alexandra Seromska, Xavier Vega y los residentes en el proyecto Ceramic Res 24. También apuntamos un convenio que ha firmado el Ayuntamiento de Castellón, encabezado por su alcaldesa Begoña Carrasco, con la patronal azulejera Aster, con lo cual se ratificará el compromiso del Gobierno municipal para impulsar la participación de la cerámica en los nuevos proyectos de la ciudad. Y completamos con una buena noticia, porque el informe de comercio exterior correspondiente al mes de julio deja un gran dato. Tras sucesivas caídas, la cerámica logra cerrar en positivo con un crecimiento del 5% respecto al mismo mes del pasado año. En la interanual, eso sí, la caída sigue siendo del 9%.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado. Mediodía.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Llegamos a las 2 de la tarde. Continúa la información que te interesa en Mediodía, COPE. Las 2.